Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas traemos a Ara Info, un colectivo, un grupo humano en el que hoy vamos a compartir los casi 30 minutos con Iker, Silvia y Chorche. O sea, bien, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien, Manolo, muchas gracias.
Oye, frío, ¿no? En Aragón hace frío, ¿no?
Sí, frío y boira, ¿no?
Y boira, llevamos unos días de boira, que hay a quien no le gusta. A mí, personalmente, me gusta mucho. Le da un tono londinense a la ciudad.
Mucho Ebro, ¿no? Mucho Ebro.
Y que nos dure.
Que nos dure vivo. Oye, Araifo, ¿por qué tiene tanto reflejo en la sociedad de Aragón? O sea, por lo menos en la gente inquieta. O sea...
Bueno, pues en primer lugar hemos de agradecer el comentario, que es y compartirlo. Es verdad que cada vez más el feedback que recibimos es que el nivel de influencia, el reflejo que decías, Manolo, es mayor en la sociedad aragonesa en general y sobre todo entre los movimientos sociales, la gente inquieta o la gente que se ocupa y preocupa de asuntos sociales y o sociopolíticos. ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que una de las razones fundamentales es la constancia. Se ha pasado en un suspiro, pero 7 años de trabajo intenso, constante y desde nuestro punto de vista entendemos que bien realizado, pues al final es una lluvia fina, un sirimiri que va calando hasta el punto que para en muchos sectores, igual está feo que lo digamos nosotras, pero la verdad es que ese es el sentido que nos llega, empezamos a ser el medio de comunicación referencial de un sector importante de la sociedad aragonesa.
Casi fue en el 2010 celebrando el 3 de marzo, ¿no? De Gasteiz, ¿no? Dijiste, hostia, toca, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, Iker?
Pues mira, llevábamos casi un año rondando en la cabeza, ¿no? Los que estamos aquí con alguna gente que ya no está en el proyecto, rondando en la cabeza que hacía falta un medio de comunicación en Aragón. Fundamentalmente porque las personas que formábamos entonces lo que iba a ser Arainfo veníamos de las comisiones de comunicación de nuestros colectivos, asambleas feministas, antifascistas y bueno, ecologistas y demás. Entonces, después de varias ruedas de prensa frustradas con la poca presencia de medios, ahí fue cuando decidimos que teníamos que ser nosotras mismas quienes tejiéramos un medio propio, ¿no? Entonces, en el 2009 empezamos con café, reuniones y demás a pensar en ello, a ver cómo lo podríamos hacer, y en el 2010 ya teníamos un pequeño pacto, el trato con Caos en la Red, con Adeban, que era un portal web aragonés de comunicación también que se hacía aquí, y con Nobleza Baturra. Entonces, el 10 de marzo del 2010, el 10 o el 11, ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, el 10, fue el desalojo del centro social ocupado Adoquín. que era un centro social ocupado que estaba en el barrio de Las Fuentes. Entonces esa mañana cogimos, nos avisaron y fuimos allí, pues eso, a las 8 de la mañana fuimos allí a cubrir aquel desalojo. Esa fue la primera cobertura que hicimos a la Info, y la hicimos en tres medios a la vez, en Caos en la Red, en Nobleza Baturra y en Alemán. Y ahí fue cuando pues empezamos a andar ya de cara al público, ¿no? Esa fue la primera cobertura.
Silvia, marzo es un mes muy especial, ¿no? Pues el movimiento feminista, el 8 de marzo, o sea, ¿qué reflejo tienen las luchas feministas en la Info desde entonces aquí?
Pues en cuanto a Aragón, yo creo que un poco todas, ¿no? Porque sí que es verdad que en cuanto a las redes de mujeres funcionamos muy bien de la comunicación entre nosotras, pero igual sí que faltaba un poquito de cara al exterior, ¿no? Y entonces, pues yo creo que desde aquí ha sido un poco como plataforma y así, ¿no? De poder juntar, visualizar y unir todas esas luchas y sacarlas un poco hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Que no se quedaran solamente en el interior de las redes feministas.
Y además, añado y puntualizo, si os parece, que el feminismo es una de las patas fundamentales de la línea editorial del medio de comunicación Arainfo. Nosotras no entenderíamos Arainfo sin que el feminismo y la lucha feminista tuviera una presencia transversal, o eso es lo que intentamos, en todo lo que hacemos, diseñamos, proponemos y publicamos.
Y cómo nos cuidamos, ¿no?
Correcto.
Bueno, costes, por esto vienen muchos costes. Costes en vuestras vidas, costes económicos, muchos tiempos, ¿no? Enredos, redes. ¿Cómo es?
Pues es 24 horas al día, 30 días al mes. Quiero decir que para nosotros, o sea, es imposible separar nuestras vidas de nuestras luchas sociales, de nuestras luchas políticas, de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, ¿no? Y de estar en constante contacto con la actualidad, con la noticia, con la evolución de los momentos de las luchas y de los acontecimientos sociales. Entonces es como todo el día.
Corche, realmente, al margen de satisfacer vuestra necesidad de, bueno, me lo curro, lo coloco, ¿se ve? O sea, ¿hay realmente un uso? Porque una de las típicas tópicas de nuestro mundillo es que montamos medios que luego vamos a ver si ha salido en el país, ¿no?
Pues, hombre, entiendo perfectamente lo que me dices, y además es verdad que a nosotros nos ha pasado a todos personalmente muchas veces, pero un poco volviendo a lo que te decía al principio, lo cierto es que todo el retorno que estamos teniendo de gente implicada social o políticamente, de amigos, amistades y de gente, digamos, más mainstream, más generalista, pero que también conoce ya Arainfo y el trabajo, nos conoce personalmente, pues yo casi te diría que es espectacular. Es decir, respondiendo más concretamente a tu pregunta, sí, sí se nota, sí, sí es efectivo, sí, sí tiene incidencia. Entendiendo, claro, que el medio de comunicación, cualquier medio de comunicación, en el mejor de los casos, y así lo vivimos también nosotras, es una herramienta más para la transformación social. Ni es la única, ni es la más poderosa, seguramente. Bueno, en el mundo en el que vivimos es importante la comunicación, pero es una más. Pero en ese sentido, sí, sí, sí que tiene llegada, sí que tiene influencia, sí que tiene presencia y realidad, en lo tangible.
En los costes, sí que no me quedó claro el asunto. O sea, ¿cómo sostenéis la vida? Porque tú casi estás con una especie de apoyo mutuo ínfimo, ínfimo, para hacer que esto tire para adelante, ¿no? Pues Silvia está en Mirosta.
Sí, a ver.
Corche está en tres sitios.
A ver, ahora mismo en Arainfo estamos tres personas contratadas a media jornada. Esas personas, además, menos dos, o sea, la otra persona tiene otro trabajo para poder completar su jornada laboral. Y luego además tenemos un fotógrafo que compagina sus estudios con el trabajo de Narainfo de la fotografía. Y luego tenemos a otras dos personas más, que son Silvia y Cherche, que tienen sus respectivos trabajos. Silvia pues trabaja en la cooperativa El Esqueje en Virosta, y Cherche tiene
en la precariedad
tiene, es pluriempleado. Entonces yo dentro de Narainfo me considero afortunado en el sentido de que mi único trabajo al día es Narainfo. Lo que pasa es que yo invierto muchísimas horas, o sea, aparte de las que curramos, luego las de militancia, ¿no? Porque Narainfo no existiría si no hubiera una parte fundamental de voluntariado. Nosotros preferimos hablar de militancia, que es de donde venimos. Y básicamente, pues eso, lo que decía Silvia, 24 horas al día, 65 días al año. ¿Cómo se sustenta eso? Pues con ilusión. Si no hubiera ilusión, sería imposible sacar adelante esto. O sea.
Yo te voy a concretar un poco más, ¿os parece? Que creo que Manolo está insistiendo en esto. Y además, esto es así, y esta es la realidad, pero además ya llevamos algunos años, pocos, en el que, por una parte, nuestro pequeño grupo de suscriptores y suscriptoras económicamente también ha aportado lo suficiente para darle un mínimo de estabilidad económica al proyecto. Además hemos tenido inserción de publicidad en nuestro medio de comunicación, fundamentalmente de entidades, empresas y proyectos de la economía social y solidaria, y en los últimos tiempos lo que estamos haciendo es intentar dar incluso mentalmente también un cambio de chip, un salto en el que entendemos que, dada que creemos que es un medio de comunicación que empieza a ser importante en Aragón y en más sitios, para que esto siga funcionando necesita unos mínimos de estabilidad económica y laboral. Por eso también hemos abierto un poquito más la espita a la inserción de otro tipo de publicidad, por ejemplo institucional, digamos publicidad blanca, por decirlo de alguna manera, es decir, no aceptamos publicidad de multinacionales, pero con eso nos permite pues darle un mínimo de estabilidad. Y además ahora, que luego supongo que comentaremos algo, estamos en lo que llamamos el proyecto El Salto, una confederación de medios.
Pero bueno, antes de saltar,
vamos a
seguir en el Ebro.
Correcto.
¿No? Ahí luego vamos a las montañas. Oye, una cosilla. Una vino por aquí hace dos años, unas jornadas de estas internacionales de economía social, y había unas gentes ahí con unas cámaras, no sé si suyas o no, y con todo un formato, un esquema de entrevistar aparte de la gente aquí.
R colores.
O sea, ¿qué relación tenéis?
Pues la verdad es que ahora mismo ninguna, porque el día a día se nos come, pero en aquel momento, o sea, nosotros conocíamos R colores, ellos nos conocían a nosotros. Bueno, R colores es otro medio libre de Euskal Herria. No nos conocíamos ni personalmente, pero sí como medio. Y fue cuando coincidimos, fue muy buena relación, compartir contenidos, pasarnos alguna entrevista, algún vídeo, alguna cosa. Luego después no ha habido más relación, pues porque el día a día no nos da para más. Pero bueno, es que hay tanta cantidad de medios libres que trabajan por su cuenta, ¿no? Pero luego si queréis hablamos un poco de ese giro que queremos hacer ahora, ¿no? Con ese salto que luego hablaremos, ¿no? Quizás. Y entonces, pues eso, relación ahora de día a día no hay, pero sí que hay relación con otros, una veintena de medios con los que compartimos, pues eso, dudas, desde cómo gestionáis esto, cómo hacéis cuando os pasa esto, si este contenido lo podemos republicar, si hacemos una cobertura conjunta, por ejemplo, el Correscales, que fue este año, ¿no? La caravana de los de Telefónica, la cubrimos entre cuatro medios, dos de Euskal Herria, que eran Argia y Aosa Info, los de Países Catalans, que era La Directa, y en Aragón, Narainfo. Y luego hay una relación
experiencia
estupenda.
Sí, pero ¿a qué sitio aquel día? Me quedó así, daba la impresión que también estáis intrincadas en redes, en toda la economía, ¿no? El mercado social. Eso es muy de aquí, de Zaragoza. O sea, una conoce bastante el Estado español y no es tan habitual. La economía social, solidaria, alternativa, transformadora, ¿apoya a Narainfo?
Sí, de hecho, antes hablamos del feminismo, la economía solidaria es otra de las patas fundamentales del proyecto, que sin ella no, Narainfo no tendría sentido tampoco.
Ni la economía solidaria se hará en Aragón, claro, ¿no?
Sin los medios libres que apoyan esa economía solidaria, ¿no?
Porque justo aquí en Aragón, sí, ¿no?
Entonces yo, claro, la historia es que la gente que estamos en, que fundamos Arainfo, ¿no?, veníamos de la economía solidaria. Yo estuve 11 años trabajando en una cooperativa de mensajería que se llama La Veloz. Venía de la experiencia del cooperativismo, venía de la economía solidaria, y si algo tenía claro yo es que lo bonito de la cooperativa de La Veloz era sobre todo el proyecto social, ¿no?, el estar metidos en REAS, en redes, y compartiendo con otras entidades. Entonces fue una de las apuestas que desde el principio dijimos, que Arainfo tenía que estar sí o sí en la economía solidaria. De hecho, cuando entramos en REAS, y seguimos siendo una asociación, creo que somos la única asociación.
O sea, Arainfo está en REAS.
Arainfo está, sí, en REAS, sí, sí, y en el mercado social.
Exacto.
Y creo que Arainfo es la única asociación que está en REAS, creo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que también estas redes o estos instrumentos o herramientas los creamos, ¿no?, las personas para aprovecharlos mutuamente. Quiero decir lo que decía un poco antes, ¿no?, que Arainfo es necesario para la economía solidaria, y la economía solidaria necesita, o sea, quiero decir que es recíproco, que necesitamos apoyarnos en estas redes para crecer y para construir. Quiero decir, Arainfo es portal de la economía solidaria, o sea, es donde podemos dar voz, donde se visibiliza, donde las entidades y las personas que trabajan aquí presentan sus proyectos, presentan su ética, su filosofía, sus ideas y, como decía Chorche, ¿no?, sus proyectos de transformación social, ¿no? Entonces, creemos que es recíproco totalmente, ¿no? O sea, la necesidad y...
Pero Silvia, bueno, ¿Zaragoza es Aragón o cómo va esto, no? Porque se oye fuera de... ¿Llegáis al conjunto Aragón o...?
Sí. Hombre, Zaragoza... impecablemente es la mitad de la población. En Zaragoza vivimos la mitad de la población de Aragón, pero
la mitad,
más o menos la mitad de la población. Esto se mantiene casi desde los 60, desde los primeros estudios sociológicos de Enrique Grillo y esta gente que ya empezaron a acuñar lo de Zaragoza contra Aragón, y así se mantiene un poco más o menos la mitad de la población del país reside o residimos en Zaragoza, pero sin ser una de las patas de la misma importancia que la lucha feminista o el feminismo y la economía social y solidaria. Desde Arainfo, otra de las grandes preocupaciones efectivamente es llegar a todo el territorio, y que nos parece tan importante las ciudades, Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, como nuestro extensísimo y maravilloso, pero muy desasistido medio rural. Hay un esfuerzo muy importante de Arainfo que poco a poco también va teniendo resultado. Nosotros publicamos información de todo Aragón, de todas las comarcas, desde el norte de los Pirineos hasta el sur, las últimas estaciones de Teruel, y eso se va notando también.
¿Pero publicáis en digital?
Sí,
no, en papel,
sí,
¿no?
En papel, como Arainfo, no, aunque el año que viene, que es año de sorpresas, sí vamos a tener una publicación en papel mensual, en coordinación con la Confederación, con el proyecto del Salto, pero habrá papel.
Que queréis saltar rápido.
Queremos saltar. Somos brincadores.
No tenemos prisa, ¿eh? Uno de los lemas de Arainfo también es sin acharo.
Hay que ir despacio.
Exactamente.
Vale. Pero la gente utiliza, y la gente, ¿a dónde se dirige? ¿Hay un teléfono? ¿Hay una página web? ¿Qué es lo que...?
Sí, tenemos...
¿Cómo transferís ahí la información a la gente para que se vincule?
Todas las vías de comunicación del año 2016 abiertas. Tenemos teléfonos móviles, tenemos correos electrónicos, tenemos una dirección postal donde se puede también mandar información. De hecho, volviendo un poco, retomando con la última pregunta, claro que tratamos mucho de información del resto del territorio de Zaragoza. De hecho, cada vez nos llega más y mejor información a través de la que luego podemos contactar y llamar a un correo electrónico que nos mande información de cualquier pueblito o comarca de Aragón, que además luego nosotros llamamos, la tratamos y la publicamos, con lo cual somos muy accesibles.
¿Y tenéis enlaces?
Sí, eso así va. Tenemos, claro, llevamos 6 años, han ido entrando y han ido saliendo, pero en general tenemos pues alguna persona en Huesca, tenemos alguna persona en Chaca, tenemos alguna persona en Teruel, en Andorra también, y más o menos, pues bueno, vamos tejiendo una red muy lentamente de enlaces de gente que se involucra en el proyecto en mayor o menor medida, que está una temporada y se va, o que luego vuelve y vuelve a entrar, o que ya se va definitivamente, pero sí. tenemos un núcleo importante en Zaragoza y luego tenemos una red de contactos en todo el territorio.
Vale, llegamos. Entonces, ¿queréis convencer a Radio Pimienta, a nosotras las personas, a más gente, a más medios, de que hay que dar un salto, ¿no? No sabemos si es longitudinal o de altura, pero bueno, un salto, ¿no? ¿De dónde surge esta idea del gran salto en términos casi históricos, cualitativos, ¿no? Da la impresión.
Pues mira, el gran salto es una propuesta de Diagonal, del periódico Diagonal, que es ha sido siempre uno de los referentes de Arainfo. De hecho, nosotros lo hemos considerado siempre como la hermana o el hermano mayor, en el sentido de que hemos preguntado mucho cuáles han sido sus pasos para conseguir lo que han conseguido, ¿no? Entonces Diagonal un día llama a la puerta de Arainfo. Anteriormente había muy buenas relaciones, y entonces un día Diagonal llama a la puerta de Arainfo y propone: oye, ¿por qué no nos unimos los medios que estamos funcionando en los distintos territorios del Estado y tiramos todos hacia una misma dirección? Nos nutrimos de las mismas esfuerzos, de las mismas ilusiones, y lanzamos un gran medio, ¿no? ¿Por qué no, en vez de ir cada uno por su camino, pues nos centralizamos en un camino con muchas diversificaciones en todo el territorio, ¿no? Entonces la propuesta al principio, pues al principio y al final, pues nos gustó, ¿no? Aparte de que nos sentimos reconocidos por nuestro trabajo, nos hizo ilusión, ¿no?, que Diagonal contara con nosotras y nosotros. Todo esto fue hace un año y medio casi. De hecho, fue en el encuentro de COP57 en Zaragoza. O sea, que la economía solidaria otra vez está ahí, en el centro de todo esto, ¿no? Y en un año y medio hemos ido teniendo reuniones y contactos por correo electrónico, llamadas de teléfono, documentos compartidos, hasta que un día Diagonal convoca en Madrid, hace un mes, una reunión con todos los medios libres interesados y con personas que trabajan en la comunicación, el periodismo, desde los colectivos, militancias o directamente desde medios de comunicación al uso, ¿no? Entonces en esa reunión estamos casi un centenar de personas, que fue un éxito absoluto, ¿no? Muchísimas ideas, muchísimas ganas, y a partir de ahí pues una serie de medios deciden dar el salto,
o sea, vincularse a lo nuevo que sea,
a trabajar, a construir.
Eso es. Sí, desde el absoluto respeto a la diversidad, a la ecodiversidad, decíamos incluso en ese encuentro, respetando los tempos, el nivel de implicación, como venimos todos de una experiencia asamblearia, la verdad es que nos está resultando mucho más sencillo y hemos encontrado un hábitat, valga estos ejemplos, para que nuestras propias diversidades encuentren un espacio muy cómodo en el que estar. Cierto es que, como también sabemos que venimos de un asambleario, los procesos puede que sean un poco más lentos, pero también son más pausados, más reflexivos y más serenos. Entonces, ahí estamos, eso, ¿no? La verdad es que un ramillete de colectivos y de personas con cerebros hermosísimos trabajando, pues por eso, por crear una confederación de medios, un medio de medios, una plataforma de medios que tiene una pinta y una realidad ya extraordinaria.
¿Qué va a ser? ¿Un periódico al mes? ¿Algo así? ¿Puede ser algo escrito en papel?
Sí, es la idea. Es la idea que consensuamos un poco en este encuentro en Madrid, un poco la idea que se llevaba como proyecto de sacar, porque sí que se veía la necesidad, ¿no? Nos preguntábamos a nosotras mismas qué querría el público, ¿no? Tener o qué querrían nuestras personas suscriptoras, ¿no? Entonces, aparte de consultar la web, pues bueno, igual somos románticas, nostálgicas, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero necesitamos el papel, necesitamos el tener esas lecturas más pausadas, ese contenido de que, bueno, lo dejas en un momento, que puedes
ser por algo atemporal. Se lleva todo lo nuestro, lo vivido.
Exacto, y además ahí es todo como mucho más rápido, o sea, puede haber muchos más cambios, muchas más transformaciones. Entonces, pues bueno, sí que los contenidos en papel, que sí que está previsto que sea mensual y que sea tanto de carácter, vamos a decir, estatal, como luego con páginas territoriales, centrales o laterales, o como lo definamos, ¿no? Donde aterricemos en los territorios ese contenido que puedas tocar, que puedas tener, que puedas un poco repasar y subrayar, ¿no? Que también,
pero bueno, muy vanguardista el nombre, ¿no? Como muy próximo, ¿no?
El medio todavía no tiene nombre. El salto es es el nombre que se le ha dado a lo temporal. De momento es la forma de agrupar, pues eso, la Diagonal, Arainfo, también está la gente de Salmón Contracorriente, están los de Galiza Nocero en Galiza, está Último Cero de Valladolid, Bostezo en País Valenciá, y bueno, una serie de personas y otros medios que se van sumando, pero cada uno con una implicación mayor o menor, de momento con sus posibilidades. Y entonces el salto de momento es el proyecto que va desde que se empezó a gestar esto hace ya unos meses hasta que en mayo, la idea es en mayo del 2017, estrenemos la web y ya tengamos un nombre, ¿no?
Bueno, más, porque esto es muy complejo, o sea, sería la idea de salto de esta conferencia de medio de medios, es efectivamente mantener un medio de comunicación en digital, reforzar la idea del papel en un mensual, digamos, más pausado y más crítico, pero además también reforzar la idea de la radio, hacer un repositorio de podcast en el que además tendremos que tener más conversaciones con vosotras para ver cómo llegamos a estos acuerdos de colaboración. Exactamente. Pues ver cómo hacemos el tema de radio, y también, porque nos parece, somos personas del siglo XXI, de 2016, digamos, otra pata, la cuarta del gran proyecto, que sería el tema audiovisual, donde también ya hay una colla de gente trabajando, preparando y programando. Decía antes, sabemos que vamos un poco lentas, sí, somos muy conscientes, pero entendemos que estamos dando pasos seguros también.
Y que va esto para muy lejos.
Esto va muy lejos.
Y, pero bueno, la pregunta del millón en comunicación. Está muy bien leernos, autoleernos, compartir, leernos, siempre las mismas, leyendo, ¿no? Pero ¿hay alguna estrategia que pueda superar?
Sí, sí, sí.
O sea, la dinámica de los colectivos ya consolidados, estructurados. O...
Al salto, a este proyecto se le llama un gran medio financiado por la gente. ¿Por qué gran medio? Pues precisamente porque no nos queremos quedar en el medio de la militancia. Queremos que sea un medio para la gente militante, para la gente convencida, para la gente que está luchando día a día, pero siempre hablamos de la quinta capa de la cebolla, ¿no? O de la vecina del quinto, por ejemplo. También es una de las frases que se han dicho en las asambleas, ¿no? El objetivo de este medio no es que lo lea la militancia, el objetivo de este medio es que lo lea cuanta más gente mejor y llegar a todo el tejido de la sociedad, porque si no, no tendría sentido tanto esfuerzo. Entonces, hay estrategias que no vamos a desvelar, porque si no las vamos a, igual las echamos por tierra, pero hay estrategias, hay gente con cabezas muy iluminadas en estas asambleas, mucha gente que piensa en esto y que se están desarrollando esas estrategias, porque ese es uno de los objetivos fundamentales del gran salto.
Sí, pero eso es una de las grandes ideas, efectivamente, es llegar a toda la sociedad, a toda, sin exclusión de nadie. Otra cosa es que lo podamos conseguir, en ello estamos, creemos que sí, y para eso están esas grandes cabezas y todas las cabezas que estamos poniendo nuestras neuronas pensando en el proyecto, pero la idea es efectivamente llegar a toda la sociedad.
¿Y se va a evaluar?
Claro.
Sí, sí, de hecho claro. Llevamos el salto, lo dimos el 28 de noviembre y semanalmente la gente, sobre todo de coordinación de Diagonal, está emitiendo evaluaciones y redactando eso, resúmenes de cómo va yendo la campaña, porque la campaña son 6 meses, es una campaña muy larga en la que queremos captar, conseguir 10.000 socias y socios. No partimos de cero, partimos con las personas socias que ya son de Diagonal, que son de Arainfo, que son del Salmón,
que se van sumando.
Se va adelante.
Bueno, lo del tiempo, vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Oye, un gustazo, se quedó corto, habrá que repetir, ¿no? Pues un besazo desde nosotras las personas, en este caso desde Aragón, desde Arainfo al mundo.
Así es. Otro beso para vosotras. Muchísimas gracias.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas en nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea, ya empieza.
el que controla, el que domina. Quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrucecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada. Y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas. Porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. En la sota me pillé. Codo con codo, paso, paso con paso.
We live in the world your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Conectamos con la gente de Coya, un barrio de Vigo, para que nos cuenten cómo funcionan como colectivo. Se encarga de ello Diego, integrante del grupo. Muy buenas, Diego.
Hola, buenas, tal Eva.
Hola, buenos días. Pues nada, Diego, queremos saber a ver cómo os va por allí arriba, por Vigo, en Coya.
Pues nada, ya llevamos como 2 meses de curso. Un curso así que, bueno, que va a ser algo distinto a los anteriores, porque, bueno, como espacio, como grupo de personas, pues las situaciones de las personas de las que venimos y veníamos trabajando en la Oficina de Derechos Sociales, pues han ido cambiando, y este año como que, eso, se han sumado así como varias circunstancias, personales así de diferente tipo, laboral, bueno, eso, temas así más de estado de ánimo, y entonces nada, sigue ahí el espacio trabajando, sigue el punto de información abierto todos los lunes, pero el otro día hace unas semanas decidimos que las asambleas que hacíamos cada 15 días, ¿no? Las asambleas sobre derechos sociales que hacíamos 15 días, que eran asambleas abiertas en las que eso, complementamos el trabajo del punto de información de una manera así más amplia, un espacio así como de empoderamiento colectivo y desde el que todos estos años fueron saliendo muchas acciones de calle y mucha de la actividad, pues hemos decidido hasta la vuelta de las vacaciones de Navidad, es decir, hasta primeros de año, pues dejar ese espacio así en suspenso. También es verdad que nos acercamos hacia la parte final de todo aquello que tiene que ver con el proceso legal derivado de la lucha en la rotonda de Coya, y eso también nos marca ahí como una inflexión. Entonces, eso, como atendiendo ahí a nuestras situaciones personales que están condicionando nuestro trabajo político, nuestro trabajo de grupo, pues eso, hemos decidido llevar un ritmo más bajo en el espacio ese que veníamos haciendo, eso, tanto las asambleas como seguramente las acciones de calle, para centrar nuestras fuerzas en lo que queda de año y la primera parte de enero en lo que pensamos que será eso, la última parte de lucha del conflicto de la instalación del barco en la rotonda. Y en enero retomaremos la actividad y veremos que cómo van a seguir funcionando las asambleas y desde qué forma seguiremos. Entonces, todo esto lo cuento porque, como para nosotros ha sido un cambio bastante grande estos últimos años, nos quita para que sigamos pendientes de las situaciones a través del punto y haciendo denuncias concretas, a veces más centradas en la red, en textos, o alguna actividad más formativa, ¿no? Como charlas o actividades de ese estilo, ¿no?
Y bueno, para quien no conozca el caso de la rotonda que comentaba, ¿podrías comentarnos más o menos qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí en Coya?
Va a ser 2 años dentro de poquito, a principios de diciembre de 2014, un grupo de sobre todo de vecinos y vecinas del barrio, pero también después apoyados por más gente de la ciudad, nos metimos en una rotonda en la que el ayuntamiento había decidido instalar un barco de gran valor histórico, que más allá de que la decisión de poner un barco en una rotonda fuera más o menos acertada, lo que no era lo que rechazábamos directamente era que se gastara tantísimo dinero. A día de hoy aún no sabemos cuánto dinero era el presupuesto de esa obra, pero se hablaba en algún momento de más de 500.000 euros, pero es un dato que nunca sabemos. Rechazamos eso, ¿no? Lo que suponía, lo que simbolizaba la instalación de un barco en una rotonda, en un momento en que muchas vecinas, aún a día de hoy pasa, acudían a servicios sociales y se venían muchas veces con las respuestas de que no hay dinero, de que no hay ayudas para todo el mundo, de que sus ayudas sociales, siendo escasas, tenías que esperar muchos meses para ello. Entonces, bueno, nos metimos en una rotonda para rechazar las obras y también para rechazar un modelo de construcción de ciudades de arriba, ¿no?, en la que las necesidades de las personas que vivimos en ella apenas importan. Las necesidades de las personas, de la gente, en este caso de las personas que habitan los márgenes o las periferias, para muchos gobiernos, en el caso de Vigo, no cuentan. Se está apostando y creando por un modelo de ciudad en donde las necesidades básicas de la gente no existen, no solo existen para jugar con ellas, ¿no?, como un juego para seguir manteniéndose en el poder, un mecanismo de propaganda y de control social, ¿no? Es el uso que se está dando a nuestras necesidades básicas en estos momentos. Y eso, un grupo de personas hace 2 años decidimos poner nuestros cuerpos en colectivo para, ¿no?, para rechazar y para visualizar que mucha gente que lo está pasando mal, ¿no?, que está siendo privada de los mínimos para la vida y que se choca con un modelo de hacer ciudad que parece que en el que solo importan las necesidades de aquella gente que pueda consumir o que tenga dinero para llevar esa vida que aquí se traduce en el lema de que Vigo es una ciudad hermosa, ¿no? Nos dicen que estamos haciendo un Vigo hermoso, pero en el que solo va a ser hermoso para aquellos colectivos, para aquellas personas que puedan pagarlo, ¿no? Y es que no entremos en ese perfil, es decir, la mayor parte de la población que vivimos por aquí, pues seremos perseguidos, rechazados, expulsados y invisibilizados, ¿no? Entonces, bueno, esa lucha de la rotonda hablaba un poco de eso, ¿no? De hacia dónde queremos que vayan los dineros de todas, y para qué se van a usar, ¿no? Entonces, eso fue como el conflicto. Y me decía eso, que estuvimos varios meses allí metidos en la rotonda, y eso acabó con un aumento de la violencia, así como en diferentes grados por parte del gobierno municipal, y se tradujo así lo más duro en un juicio a un compañero, a Sirso, que fue juzgado y condenado por un delito de atentado, y a eso lo que decía antes, ¿no?, que el 17 de enero tendremos el juicio con el que esperamos ya acabar todo este tema. Un juicio en el que eso, se me acusa también a mí un delito de atentado y un policía local acusa de un delito de atentado, entonces nuestras fuerzas van a estar como puestas ahí e intentar por una parte defendernos de toda esta violencia institucional que toca ahora y que se centrará en los juzgados, y por una parte utilizar toda esa fuerza para seguir denunciando y creando otros espacios, ¿no? que sí consigan ese modelo de ciudad, ese modelo de vida que venimos defendiendo y por el que venimos trabajando desde hace años.
Bueno, mucha suerte y nada, de decir que para qué queréis una ciudad hermosa si sigue habiendo personas con necesidades sin cubrir, ¿no? Y me gustaría saber cómo asamblea, cómo funcionáis, porque estás diciendo que vais a sufrir algunos cambios, pero bueno, más o menos en la constancia, pero seguiréis en marcha, seguiréis trabajando, y eso, cómo funcionáis como asamblea, y si sois mucha gente en esa asamblea, qué se hace en el punto de información.
Sí, nuestro trabajo en los últimos años estaba como se basaba en dos patas, ¿no? Una era el punto de información, que se sigue funcionando, donde los lunes, todos los lunes de 5 a 7, los locales de la parroquia del Cristo de la Victoria, están dos compañeras normalmente, ¿no? Unas más centradas en la parte legal, ¿no? Es un grupo así de abogados de tres compas, ¿no? Esther, Raúl y Bea. Y otro más de información y sobre ayudas sociales y de espacio de apoyo mutuo, ¿no? Que este año pues lo está haciendo Emilio, una de esas partes, aunque está cambiando un poco ese espacio. Lo que decía antes, que vamos a dejar en suspenso hasta mediados de enero al menos, pues el espacio de las asambleas, que era pues eso, nuestro espacio donde intentamos de dar forma a todo el sufrimiento que estaban viviendo así o que estamos viviendo mucha gente del barrio, y desde ahí eso, además de poner en común la información de manera así más abierta, intentamos crear un espacio de apoyo y de visualización, ¿no? del dolor, y eso se tradujo durante mucho tiempo y aún a día de hoy en acciones de calle, en formación, en reuniones con determinados colectivos o partidos para intentar eso, ¿no? Y ir ensanchando un espacio que desde abajo nos permita eso, conquistar los derechos sociales fuertes, ¿no? O lo que hablamos muchas veces, conseguir que la renta básica de las iguales sea una realidad ya aquí ahora, ¿no? Entonces, estamos un grupo de personas con algunos momentos muy elevados, sobre todo en el espacio de las asambleas, y que el curso pasado y este curso, lo que las reuniones, las asambleas que tuvimos en este curso, entonces, fueron descendiendo en número, pero bueno, más o menos un grupo de gente nos venimos manteniendo estables desde hace ya varios cursos, y eso podemos ser alrededor de 10 personas al menos, y son las que este año hemos decidido eso, parar un espacio para dedicar las fuerzas al otro, ¿no? Un espacio de la Asamblea Abierta de Coya, que es el que tiene que ver con la organización de todo aquello que tiene que ver con la lucha de la rotonda, ¿no? Entonces, por ahí seguimos. Eso lo quita para que este año hayamos organizado ya en lo que llevamos de curso varias actividades, ¿no? Formativas, estuvo así con nosotras con Debbie Velasco una mañana, estuvo María González Reyes también una tarde, ahora estará también Taido estos días. Bueno, sí que seguimos con un programa de formación unidos así a la gente de GAS, el grupo de situación social, y también con el tema de información sobre ayudas sociales en el punto y también intentando dar a conocer el trabajo de la guía de ayudas sociales que sacamos hace ya un año, y la idea es seguir moviendo esa herramienta que para nosotros es así como muy importante en diferentes lugares, ¿no? Se nos llevó el otro día a un ayuntamiento aquí en Limítrofe conmigo, en Igrán, donde un grupo de gente está muy activa reclamando sus derechos, ¿no? En ese caso contra el Concello de Nigrán, ¿no? Que es con el que tienen tensión porque las vecinas de por allá, de ese ayuntamiento pequeñito que está aquí cerca, suelen ser, no sé, reconocidas como personas de derechos, sino como personas a las que se le da asistencia o caridad, o se les trata de una manera a veces criminalizadora, ¿no? Entonces, bueno, hablo así como puede sonar así un poco más potente el tema de que las asambleas paramos, pero bueno, la actividad sigue funcionando y seguimos con ese ánimo. Lo que pasa es que, bueno, gran parte de ella, ahora mismo la estamos, gran parte de nuestra fuerza la estamos metiendo en otro espacio, ¿no? La asamblea abierta de Coyera, pero bueno, la actividad sigue en marcha.
Muy bien, y bueno, a no parar. Me queda solo desearos mucha suerte, mucha fuerza, porque pues estar en situación de lucha contra la injusticia es algo que a lo mejor a veces psicológicamente puede desgastar, y más 2 años después, pero bueno, como asamblea me imagino que os daréis fuerzas entre vosotros y a ver si es verdad que se tiene en cuenta antes a las personas que a las rotondas, ¿no? No solo en Vigo, sino en todo el territorio.
La suerte que tenemos es que sí que hemos creado ya desde hace tiempo un espacio así como cálido, ¿no? Y de apoyo y así bastante amplio y rico. Yo creo que la verdad que es una gozada, ¿no? Poder tener esa experiencia de vivir y de poder afrontar esos momentos. Ahora pueden ser para algunos, ¿no? El tema de la represión, pero también esos momentos también como ahora estamos sufriendo algunas compañeras de precariedad así muy absoluta, de que tener esos espacios, yo creo que nuestro reto es como ensancharlos, ¿no? Lo que decía antes, porque la verdad las experiencias de los que estamos por ahí metidos es que son una red que sí que realmente nos sostiene, ¿no? Frente a esta mala vida que se nos ofrece desde arriba, que a veces nos da por muchos lados, ¿no? Pero sí que algunos de los que tenemos por aquí, bastantes personas tenemos esa suerte y esa experiencia de poder vivir las cosas desde ahí y ver que desde ahí sí que podemos sostenernos, ¿no? Entre todas.
Un mensaje de esperanza. Pues nada, Diego, gracias por todo. Que vaya súper bien por ahí arriba, por Coya, en Vigo. Hablamos pronto, mucha fuerza y a escuchar nosotras las personas. Un saludo desde Xativa para nosotras las personas, Radio Pimienta en Canarias. Gracias y hasta pronto, compañes.
Yo quise imaginarme como tú en tu canción, un mundo sin fronteras, sin patrias ni banderas, un pueblo sin nación. Yo quise imaginarme la gran revolución que derribara el muro, que levantó el más puro derecho de admisión. Pero ya lo ves, mi querido John. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, que aún queda la inocencia de creer en la existencia de un Dios sin religión. Yo quise imaginarme infiel a la lección que afirma que la vida es solo un viaje de ida a ninguna estación. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI sigue cantando, solo creo en mi imaginación, solo creo en mi imaginación. Yo quise imaginarme como tú en tu canción. Extintas la avaricia, el hambre, la codicia, la guerra y la ambición. Yo quise imaginarme en paz sin posesión, sin látigo ni dueño, tan solo atado al sueño, que sueño a tu razón. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI, sigue cantando, solo creo en mi imaginación. Solo creo en mí, 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 mi imaginación. I just believe in me. Imaginación.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Refugiados, animales liberados de granja, matadero y otros centros de opresión. Este libro está editado por 824 Ediciones y tiene 56 páginas. Sin contar a los peces, que se contabilizan por toneladas, 56.000 millones de animales son forzados cada año a la producción de carne, leche y huevos. Vacas, cerdos, gallinas, pavos, burros, caballos, conejos y otros animales son condenados a una vida programada de violencia y de sometimiento. En oposición a esta injusticia, un pequeño pero muy comprometido grupo de seres humanos lucha exigiendo su fin y extendiendo un mensaje de liberación. Los santuarios emergen en medio de este escenario de confrontación, concienciación y agitación política y social, como lugares de refugio para los animales víctimas de la industria ganadera, ofreciéndoles una vida libre de toda opresión. En el santuario Wings of Heart, Edu y Laura, con el apoyo de un grupo de colaboradores habituales, dan refugio a más de 300 animales víctimas de la industria ganadera. Cada uno de ellos ha sufrido el duro régimen de la explotación ganadera y arrastra una historia de abuso, de abandono y de brutalidad. Aquí se les libera, se les protege y se les devuelve la vida que les ha sido robada. Las imágenes que encontraréis en este libro son un pequeño reflejo de lo que sucede en estos lugares de cada día. Este trabajo está realizado por Tras los Muros. Repito el título de este libro: Refugiados, animales liberados de granjas, mataderos y otros centros de opresión. Tiene 56 páginas, está editado por 824 Ediciones y su precio es de 10 euros. Como siempre, compañera, daros las gracias por estar ahí, un saludo y hasta la semana que viene.
Hola, muy buena semana para todas y para todos, ya sabéis, como siempre. Para esta semana, bueno, pues os quiero acercar a partir de un debate muy interesante que surge en el siglo 2015, un debate abierto por Christine de Pizan, de quien ya os hablé en su día, se abre un debate en torno a finales del siglo XV, principios del XVII, y bueno, este debate nos lleva hacia Lucrezia Marinelli. El debate, como os decía, es conocido en la historia como la querella de las mujeres. Es una dialéctica en el que los intelectuales y las intelectuales de la época ponen sobre el tapete, ¿no?, la necesidad de reivindicar la igualdad de las mujeres en la sociedad de aquel momento. Es un debate este que se iniciaría en Francia, pero que recorre prácticamente todos los países de la Europa conocida en aquel momento. Y a partir de ahí el debate queda abierto, queda vertido en la historia, y dos siglos después, en Italia, se une a esta vindicación de las mujeres esta otra mujer, que os decía, Lucrezia Marinelli, que publica bajo el título de La nobleza y excelencia de las mujeres, otra reivindicación más de cuál es el papel de estas en la sociedad. Esta mujer nació en Venecia en 1571. Era hija de un prestigioso médico, Giovanni Marinelli. Tuvo la oportunidad de acceder a conocimientos que, como podéis imaginar, pues en aquella época estaban vetados a prácticamente todas las mujeres de su tiempo. Sin embargo, fue su padre quien le permitió en todo momento formarse y cultivarse. Se casó con un médico y tuvo dos hijos, Antonio y Paulina. Su condición de esposa y madre no fue para ella un impedimento para continuar sus estudios y desarrollar su carrera literaria. Cultivó distintos géneros, aunque centró parte de su vida en la defensa de las mujeres en ese mundo en el que se las intentaba relegar una y otra vez de la esfera pública. Poco sabía ella que esto iba a continuar durante siglos más. Y no solo de la esfera pública, retomo, sino también de la ciencia, de las artes. Novelas, poesías o ensayos fueron las herramientas que utilizó Lucrezia para ensalzar las virtudes de las mujeres y abogar por un mundo en el que tuvieran acceso a las mismas actividades que los hombres. Su obra más conocida, la que os decía, de La nobleza y excelencia de las mujeres, aparece en 1601 como respuesta a una obra de Giuseppe Pazzi, Los defectos de las mujeres. Y de la misma manera que Christine de Pizan se vio en la necesidad de escribir su Ciudad de las Damas como respuesta a una obra misógina, muchas otras mujeres, pues entre ellas Lucrezia, publican sus alegatos, ya podemos llamar feministas, como respuesta a esos libros que las denostaban y denigraban. Y fue también pues el leitmotiv de que ella escribiera esta obra. Escribió 10 obras más, como Arcadia Felice o Enrico, y en muchas de ellas la defensa de las mujeres fue el hilo argumental principal. Murió en Venecia el 9 de octubre de 1653. Y bueno, pues otra mujer está, nos queda lejana en el tiempo, pero cercana en la lucha. Y como siempre, pues aquí os la dejo para que, bueno, pues que la disfrutéis y que la intentéis conocer algo más. Y bueno, pues esta semana, así, con una historia muy breve, pero creo que muy intensa, os dejo hasta la próxima semana. Un beso y que sigáis disfrutando. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. sin más, te esperamos la semana que viene.
Cool.